Vamos a continuar con el análisis del capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, y por vamos a volver a tener una lectura en este capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento o de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, creo que era el domingo pasado que estábamos viendo o teniendo algunas consideraciones sobre este capítulo 3, y no sé con lo que nos habremos quedado de este día, pero vamos a expresarlo con pocas frases en un resumen sucinto de la exposición del domingo pasado. veíamos que esta es una carta, la segunda carta del apóstol Pedro, y la última que escribió antes de su muerte en la ciudad de Roma, una carta que se escribe cuando todas las cartas del apóstol Pablo ya estaban escritas. Demuestra que las conoce y demuestra también una sensibilidad y una madurez extraordinaria, porque aparte de que en este capítulo, en el capítulo 1 de esta carta habla de la segunda venida del Señor y se apoya en dos argumentos importantes. Uno, que él es un testigo, aún estando vivo, de esa segunda venida. Que él es un testigo de la gloria que se ha de manifestar cuando el Señor vuelva. Él y otras dos personas más. Y que eso es algo que expresa de la manera siguiente. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, el término es parusía, la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, literalmente mitos artificiosos, ingeniosamente inventados, quiere decir el término, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Es importante esta matización, porque respecto de la segunda venida del Señor se han elaborado muchos mitos y muchos argumentos ingeniosamente hilvanados para convertir en doctrinas, para muchos fundamentales, más que fundamentales, fundamentalistas, que son dos términos completamente distintos. Hay que ser fundamentales en cuanto a recibir la revelación de Dios como la tenemos, pero ser fundamentalistas es otra cosa completamente distinta. El fundamentalismo es una serie de doctrinas, entre comillas, elaboradas por seres humanos, por hombres mayoritariamente, pero también apoyadas por algunas o por muchas mujeres, quizá con la mejor intención, pero esas elaboraciones fundamentalistas no corresponden a la revelación fundamental que tenemos en la Biblia. Vimos algo la última vez que hablamos de esto y veremos algo hoy. Y ya en el primer siglo estaba en marcha esa elaboración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, no solo yo, él podría hablar de otros dos que estuvieron con él, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está recordando el pasaje de lo que se llama la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo le llevó a él con otros dos de sus discípulos para darles una visión anticipada de lo que sería su parusía o su segunda venida. Primera base argumental sobre la que se apoya. Es una revelación directa que Dios les permitió tener, adelantada tanto en el tiempo que todavía no se ha verificado en el día de hoy. Y por si eso fuese poco, él dice que si no fuese suficiente ese argumento para que ellos puedan edificar su fe sobre un argumento sólido, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Y pone como base todo lo que las profecías del Antiguo Testamento de tantos autores distintos, ¿no?, hablan sobre esa parusía o segunda venida del Señor Jesús. Hablan de la primera y hablan de la segunda. Lo que pasa es que aquellos que enseñaban al pueblo judío en aquella época la palabra de Dios, a pesar de que algunos eran grandes eruditos y sin duda sinceros en su fe, aplicaban aspectos de la revelación que tenían que aplicarse al Mesías, es decir, al Cristo que vendría, la aplicaban al pueblo de Israel. Y por consiguiente, les costaba mucho admitir este argumento. En el capítulo 3, aparte de fundamentar su conocimiento de la segunda venida sobre aquella visión especial que tuvieron en el monte de la Transfiguración, cuando vieron que aparecía Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús de lo que iba a ocurrir en la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén es importantísima, es la ciudad de la paz. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría viendo los días que vivimos? Es la ciudad de la paz. Fue en algún tiempo la ciudad de la paz y llegará a ser algún día la ciudad de la paz, y de una paz que ya será duradera. Por lo tanto, la segunda venida tiene que ver con esa ciudad y tiene que ver con un monte que hay al lado de esa ciudad, que es el Monte de los Olivos. De ese monte desapareció el Señor Jesús y fue llevado arriba. Es una expresión para decir que fue a sentarse a la diestra de Dios. Y sobre ese mismo monte, cuando vuelva, posará sus pies. Por lo tanto, un lugar en la tierra importante en cuanto a los planes de Dios. Pues si la argumentación de su testimonio personal, si la argumentación de las escrituras del Antiguo Testamento no era suficiente para los cristianos a los que escribe, recurre a la autoridad del apóstol de los gentiles, del apóstol Pablo, y dice: lo que yo afirmo aquí en el capítulo 3 es lo que el apóstol Pablo afirma en todas sus cartas. Hay que ver todos los documentos paulinos y ver dónde aparecen aspectos no solamente que nos hablen directamente de la parusía, de la segunda venida, sino que nos hablen de nuestra manera de vivir, que tiene que ver con esa segunda venida también. La traducción de Reina Valeria del 60 que yo tengo dice casi en todas sus cartas, pero el casi no es original. Los textos mejores dicen en todas sus epístolas. Y es verdad que añade que hay algunas cosas difíciles de entender, que no quiere decir yo no las entiendo, sino todo lo contrario. Yo las entiendo, pero algunos las tuercen para su propia perdición. Bien, esa es la base, es decir, la palabra de Pedro, un hombre escogido a quien se le dieron las llaves de las puertas del reino de Dios para que primero predicase a los judíos y para que también predicase a los gentiles, las llaves del reino de los cielos. O sea, el apóstol Pedro no es un apóstol cualquiera. Hay denominaciones dentro del cristianismo nominal que le han colocado en un lugar que no le corresponde, como lo han hecho también con María, la madre de Jesús. Pero a veces, quizá nosotros hemos infravalorado que el mandamiento y la distinción que Jesús hace con Pedro es muy particular y muy especial. Bien, el apóstol de los gentiles iba a ser Pablo, que no era uno de los doce. Pero quien abriese la puerta del reino de los cielos para los gentiles iba a ser Pedro, que también la iba a abrir para los judíos. Y por lo tanto estamos hablando de un apóstol con mucho peso, ¿no? Y llama la atención que el apóstol Pablo dice, habla de esto en todas sus cartas. Y en una de las cartas que menciona, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, relata que después de algunos años de su conversión subió a Jerusalén especialmente, y por algo sería, para ver a Pedro y hablar con él. Eso no quiere decir que subió para recibir órdenes, que subió para recibir las indicaciones de lo que tenía que hacer. Porque también en esa carta dice, aquellos que estaban en eminencia en la iglesia de Jerusalén, Pedro, Jacobo, el hermano de Juan, y Jacobo, el hermano del Señor, que era además quien presidía las reuniones más importantes de la iglesia, de los ancianos que ya tenía la iglesia, y en esas reuniones también estaban los apóstoles, y no la presidía uno de los apóstoles, ni siquiera Pedro, sino que la presidía Jacobo, el de la carta de Santiago, que era alguien que en su día no creyó en su hermano y luego sí creyó y hizo una labor extraordinaria. Pues él dice que de aquellos que estaban en eminencia no aprendió nada nuevo, pero sí que le hicieron una recomendación que no hacía falta que se la hiciese a Pablo, pero se la hicieron, y era que se acordase de los pobres. Y él dice, y eso lo he tenido en cuenta siempre. Pues en esa carta se denuncia cómo Pablo tuvo que hablar con Pedro y públicamente reprenderle de lo que era una conducta de una doble moral. Primero comía con los gentiles, participaba con los creyentes que no eran judíos en la región de Galacia, en todo, pero cuando vinieron algunos de parte de Jacobo, este Jacobo es el hermano del Señor, que era un gran líder, como se dice ahora, pero que tenía una tendencia judaizante del Evangelio bastante clara, por lo menos en la época en que esto ocurrió. Porque cuando escribe la carta, no se ven rasgos judaizantes en esa carta. Pero quizá posteriormente, por las presiones de aquellos que venían del judaísmo, pues tenía una dimensión judaizante. Y esa dimensión era que había que circuncidarse y cumplir la ley, además de aceptar a Cristo para ser salvos. Bueno, pues Pedro, que está mencionando todas las cartas, está mencionando una en la que a él públicamente se le dejó en una situación delicada. Si tú, siendo judío, y eso se dijo públicamente, y fueron cientos de personas o miles las que se enteraron de eso, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pues qué nobleza la de Pedro. ¿Qué otro hubiese dicho? Voy a mencionar yo a Pedro, que me criticó públicamente, que me puso en evidencia delante de cientos o miles de hermanos y de hermanas. No tiene ningún reparo en hablar de nuestro amado hermano Pablo. No es el tema del capítulo 3, es una cita para apoyar su autoridad en cuanto a lo que se afirma sobre la segunda venida, pero es también una enseñanza muy importante, ¿no? Y volveríamos un poco a lo que hace algunos domingos hablamos sobre el tema del perdón. Aquí había un perdón. ¿El apóstol Pablo tenía que ser perdonado? No. Era el apóstol Pedro quien tenía que pedir disculpas en tal caso al Pablo por lo que era su conducta, por influencia de las superestructuras de Jerusalén. Pero pudo sentirse herido, dañado. Era una persona que todo el mundo sabía que tenía una encomendación de parte de Cristo peculiar, única y trascendental. Pues aquí lo menciona sin ninguna acritud y dice: por si fuese poco, los argumentos que os doy sobre cómo va a ser la segunda venida, ahí tenéis todas las cartas del apóstol Pablo donde se hablan de estas cosas, no solo de la segunda venida, sino de qué va a pasar con este cielo y esta tierra y cómo tenemos que vivir nosotros en función de esto. Bien, la conclusión de la última vez que hablamos de esto era, creo del domingo pasado, era que en el siglo I ya aparece un cuestionamiento respecto de la segunda venida. Se está entendiendo mal las palabras del Señor Jesucristo. No se está teniendo en cuenta lo que es el discurso escatológico de Jesús, que está recogido, es decir, el discurso de las cosas que Jesús dice que van a suceder a través de los últimos tiempos que se inauguran con la encarnación del Hijo de Dios. Y terminará con la segunda venida del Hijo de Dios resucitado y glorificado. Bien, pues ya se cuestiona lo de la segunda venida. Es verdad, por ejemplo, hablando del capítulo 24 de Mateo, sorprende como una persona como Juan Valdés, creo que cuando hablamos de la segunda venida e hicimos estudios sistemáticos hace tiempo, ya lo dije, Juan Valdés, cuando comenta el Evangelio de Mateo y llega al capítulo 24, dice: no existe en toda la Escritura, para mí, dice él, ningún capítulo más difícil de interpretar que este. Y este era un hombre que aceptaba lo que Dios decía, aunque su razón y su mente, que era una mente privilegiada, intelectualmente, culturalmente y espiritualmente, dice: este es un capítulo dificilísimo de poder interpretar. Y tiene razón. Y de ahí se han sacado conclusiones tan erróneas como esto. Un día el Señor va a volver y va, de repente, porque esto es verdad, sí, que va a venir cuando menos se piense. Y la palabra de Dios dice que incluso cuando aquí en la tierra se diga que ya estamos en paz y que hay muchos problemas solucionados, o casi todos, a nivel humano, a nivel social, a nivel laboral, de los que hoy tiene el mundo. Otra cosa es cómo va a estar ese mundo desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual. Y aún desde el punto de vista de los derechos humanos. A cambio de que se resuelvan problemas económicos, materiales, sociales, laborales y otros problemas, el mundo pagará una factura muy seria. Pero sí podrá comer, y sí podrá vestirse, y sí podrá tener una casa, pero no tendrá libertad. Tendrá que admitir que a cambio de lo material le quiten lo más importante que funciona la conciencia de los seres humanos, que es la libertad. Y eso ocurrirá. Y eso se lo va a ofrecer alguien que se va a presentar como el Cristo que se espera, que esperan todavía los judíos, que resolverá los problemas de los hombres. Bueno, pues los mitos elaborados de manera ingeniosa. Pueden decir que un día el Señor vendrá y arrebatará la iglesia de este mundo en secreto, y que nadie se enterará de esto. Cuando la palabra de Dios dice que cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, palabras de Jesús de Nazaret, está hablando de él hacia el futuro, cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez, todo ojo le verá. Ahora vamos a ver a quién hay que hacer caso. Porque algunos dicen, Jesús de Nazaret, en su mensaje escatológico, se equivocó. Y eso no lo dicen personas fuera de las iglesias, que las hay, que critican esto. No, no, dentro de las iglesias. Porque hoy hay personas que llevan el nombre de cristianos, como nos dice Pedro aquí, ya pasaban el primer día, y nos lo dice Pablo también, algunos que tendrán la forma externa de la piedad, pero negarán la realidad de ella en su vida y en sus obras. Bueno, pues dentro del... se equivocó. Porque él estaba pensando en esa segunda venida dentro de la generación suya, y no ocurrió. Otros dicen, y esto ya es más aceptable, que aquellos que escucharon ese mensaje escatológico, que fue muy largo, no como lo tenemos en la Biblia, y es una síntesis, que fue muy largo, está en los evangelios sinópticos, el más completo en un aspecto es el de Mateo, que no supieron recoger el mensaje de Jesucristo y lo plasmaron mal. Y por eso en él hay aparentes contradicciones. Es verdad, yo creo que es uno de los capítulos, Mateo 24, y no digamos cuando leemos el capítulo paralelo en Lucas cómo se cumplían las cosas, más difícil. Pero hay que saber leer lo que Jesús dice y los puntos cómo los va poniendo y las secuencias que Jesús en Mateo 24 va diciendo que ocurrirá esto y luego esto y luego esto y luego esto. Y el Señor en Mateo 24, ni el correspondiente pasaje de Marcos ni en el de Lucas, dice que va a venir secretamente y que los creyentes que viven serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, y que los muertos en Cristo, los que hayan muerto antes, resucitarán primero, y que todos juntos iremos a las nubes a recibir al Señor. Y esto ya lo explicamos hace mucho tiempo. Cuando se sale a recibir, se sale a recibir a alguien que viene, no a alguien que viene para llevarnos a no sé dónde. Porque en tal caso sería que el Señor viene a las nubes a recibirnos a nosotros para llevarnos con Él durante un periodo de tiempo, y luego más adelante va a volver. Dice en Mateo 24, que cuando el Hijo del Hombre venga, será como un relámpago, una luminosidad que atravesará, digamos, todo lo que se puede abarcar desde la tierra, de cualquier parte de la tierra, y que todo el mundo se va a enterar, y que van a ocurrir una serie de fenómenos. No encontramos por ninguna parte lo que se define como de una manera dogmática e inflexible y que se denomina el rapto de la iglesia. Es verdad que ese arrebatamiento implica algo especial y que solo va a afectar a los creyentes. En hebreo recordábamos un día de estos que dice que la primera vez el Señor, voy a leerlo para que sean las palabras del autor de Hebreos y no las mías, lo que dice exactamente respecto de la segunda venida. Hebreos dice que así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esto corresponde a su encarnación, a su primera venida. fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, literalmente sin pecado, para salvar a los que le esperan. Esto es verdad. Vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Pero según el Señor Jesucristo, en Mateo 24, en Marcos y en Lucas, no habrá nadie que no se entere. Dice, todas las familias de la tierra, todas las etnias, se enterarán de esto. Y aquellos que no son creyentes desearán la muerte antes de lo que van a vislumbrar que va a suceder. Porque llegarán a decir a los montes, cae sobre nosotros y cubrirnos. Bueno, el apóstol Pedro nunca enseñó que iba a haber un en el que solamente algunos se enterarían y el resto del mundo no se enteraría de lo que va a pasar. Porque si fuese así, como algunos piensan, que vendrá a buscar a la iglesia, la rapta, se la lleva y luego al cabo de un tiempo vuelve, no habría dos venidas de Cristo, la primera cuando se encarnó y la segunda cuando vuelva. Habría tres: una que vino y se hizo carne, otra que viene hasta las nubes, a la atmósfera, y de ahí da la vuelta y se va con los creyentes, y la tercera cuando venga a implantar definitivamente todos los principios del reino de Dios. Tenemos que hablar no de segunda, tendríamos que hablar de una tercera, pero es que la Biblia solo habla de dos, solo habla de dos. A decir que la segunda venida tiene dos tiempos, y que a esto de que viene al cielo no se le puede llamar segunda venida, eso es ir en contra de todo lo que dice la Biblia. La Biblia, a su aparición en el cielo y a sus señales cuando venga, lo llama parusía, lo llama segunda venida, o lo llama epifanía, manifestación por segunda vez del Señor personalmente resucitado. Bien, pues decíamos que ya en el siglo I aparecen aquellos que cuestionan y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Nos prometió que volvería. Y lo estaban entendiendo mal, porque dice, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y está hablando de una serie de acontecimientos alrededor de su vuelta. Y generación la entendían por lo que se entendía entonces, 40 años de tiempo. Dicen, justo ves, 40 años, año 30 y tantos, y en el año 70, como cerca de 40 años después, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que el Señor no vuelve, pero la ciudad de Jerusalén es destruida. Pero es que cuando el Señor vuelve en la segunda venida, la ciudad de Jerusalén no es destruida, la ciudad de Jerusalén es salvada de la destrucción. Y esto no me lo estoy inventando yo, eso está en los discursos del Señor Jesús. Si hay algo de lo que nos podemos fiar, esto es lo que Jesús dijo. Ahora, ¿cuándo va a ser y en qué momento? Solo Dios lo sabe. Y por eso la palabra de Dios nos dice que para Dios un día es como mil años y mil años como un día, que no mide el tiempo como nosotros, y que efectivamente hoy estamos aquí y a lo mejor dentro de 3 meses ya no estamos aquí. Pero tendrán que ocurrir una serie de cosas que cuando los tesalonicenses interpretan mal lo que Pablo dice en su primera carta, tiene que escribirles la segunda para decirles, yo nunca dije que el día del Señor ya estaba presente, sino que no vendrá sin que antes, y empieza a enumerar una serie de cosas. Muchas de esas cosas que se enumera ya se dan en la historia hoy. Por ejemplo, se dice, en Mateo 24 no está la iglesia. Y hombre, ¿para quién habla Jesús? Es que los apóstoles no eran iglesia. No lo era, porque cuando se habla de la iglesia
se dice que edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿O es que los doce no eran iglesia? ¿O es que todos los seguidores que tenía, que seguramente eran más que los 120 que aparecen en Hechos reunidos, no eran iglesia siendo creyentes? Y no se habla de la iglesia no está, o sea, los apóstoles no representan a la iglesia. Si los apóstoles no representan a la iglesia, ¿quién la representaba entonces? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Y cada creyente como una piedra, y el edificio va creciendo, ¿no? Hasta que el Señor considere que el edificio está terminado, y entonces vendrá. Pero dice, hay una cláusula fundamental, dice Jesús. Antes de que yo venga, vendrán algunos engañadores, falsos cristos, diciendo yo soy el Cristo, no los creáis. Habrá muchas guerras, se levantará una nación contra otra nación. Habrá mucha contención, dice, pero todavía no es el fin, ¿eh? Esto es solamente el principio de ese fin. Llegará un momento, dice, que cuando veáis la abominación desoladora, estoy citando Mateo 24, de que habló el profeta Daniel, y algunos literalizan eso a lo que ocurrió hace miles de años con uno de los descendientes de Alejandro el Magno, que heredó, ya sabemos que Alejandro el Magno, que dominaba el mundo occidental que nosotros conocemos hoy, el mundo conocido de entonces, no la tierra entera, que tenía habitantes en otros continentes que no conocía el mundo occidental. Bueno, pues dice, antes de que yo vuelva, hay una cláusula imprescindible. Será predicado este evangelio del reino a todas las naciones. Y entonces, cuando eso ocurra, vendrá el fin. Ahora, esa cláusula, desde el punto de vista general bíblico, ¿ya ocurrió? Sí. Porque el que quede un reducto pequeño en una aldea alejada, no lo sé, del país de los esquimales, que no sé si queda, o en cualquier sitio apartado, no está hablando de que el evangelio del reino será predicado a todas y cada una de las personas que vivan en una generación determinada, sino a todas las naciones. Porque quien no haya tenido la oportunidad de escuchar el evangelio, pero haya aceptado la revelación de Dios que está en la creación, será justificado por la muerte y resurrección de Cristo. Entonces dice, hombre, ¿qué va a pasar con aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio? Pues a lo mejor resulta que va a pasar lo que no ha pasado con, o va a pasar con nosotros, que hemos escuchado el evangelio durante años, años y años. Dice, ¿qué va a pasar con los indios que descubrimos cuando fuimos a América? Creían en Dios de verdad, tenían una concepción de Dios auténtica y tenían una fe sólida en lo que esa revelación natural les daba a entender, que había un sumo hacedor de todas las cosas, lo llamasen ellos como lo llamasen. Y Romanos enseña que Dios va a juzgar a los seres humanos según la revelación que han tenido y lo que han aceptado o lo que han rechazado. Y que Cristo murió por todos y resucitó la muerte de todos, incluso de aquellos que nunca escucharon el evangelio y pasaron por esta vida sin tener esa oportunidad, o pudieron tener ya mucho menos una Biblia o un Nuevo Testamento en sus manos. Dice, es necesario que sea predicado este evangelio a todo el mundo y luego vendrá el fin. Ahora, ¿a quién se le ha encomendado la predicación del evangelio a todas las naciones de esta tierra? ¿A quién se le ha encomendado eso? ¿Al pueblo de Israel? Sí, en su día, al principio, se le encomendó eso, pero no lo hizo. Y lo secuestró. Y antes hablábamos de Pedro y de la afrenta que tuvo que subir, porque aún los cristianos les costó mucho al principio aquellos que habían estado con Cristo directamente, entender que el Evangelio era también para los gentiles. Aunque en el Antiguo Testamento ya se decía que el Evangelio se empezaría su expansión a partir del norte de Palestina, Galilea de los gentiles. Y él ya había dicho durante su ministerio que tenía otras ovejas que no eran del redil de Israel, y que era necesario también alcanzar a esas y formar un solo rebaño con un solo pastor. Bueno, ¿a quién se le encomendó? ¿A quién encomendó Jesús, después de resucitar, la predicación del Evangelio a todas las naciones? A la iglesia y solamente a la iglesia. Luego, ¿cómo es que Mateo 24 no habla de la iglesia? ¿Quiénes son los que tienen que llevar el Evangelio a todas las naciones? El pueblo judío, después de 2000 años, ha vuelto a su tierra, se ha constituido en una nación reconocida, y eso es otro síntoma de la cercanía de la venida de Cristo. Pero no está predicando el Evangelio a todas las naciones, está predicando el judaísmo más integrista a todas las naciones, y teniendo muchos conversos, de diversos países de la tierra, de muchísimas familias humanas y etnias distintas. Pero el Evangelio no, solo un pequeño número de judíos reconocen que quizás se equivocaron con Jesús y era el Mesías y lo rechazaron. Son los judíos mesiánicos, pero que no se consideran cristianos. No se consideran cristianos, pero consideran que Jesús de Nazaret era el Mesías y fue rechazado. Pero eso es un número insignificante. Pero estos ni siquiera están predicando el Evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, no. Como mucho predican esa visión que tienen a otros judíos. Y ahí se para la cosa. Pues claro que está la iglesia, en Mateo 24. Porque es a la iglesia que se le encaminó lo que se llama la Gran Comisión. Y me seréis testigos. Eso se dijo a la iglesia, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando eso ocurra, que ya ocurrió, podrá venir el fin. Por lo tanto, como decíamos algún día pasado, estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creemos. Ahora, ¿por qué se retarda la segunda venida del Señor? Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. La palabra tardar o retardar corresponde a un vocablo griego que significa algo que se mueve de una manera lenta. En medicina se aplica a determinados movimientos del corazón. El término griego es bradus, que significa lento. Y el corazón, cuando va deprisa, hablamos de taquicardia. Taqui significa acelerar las digamos, los movimientos del corazón. Si lo tomamos en el pulso, pues el pulso muy rápido. Y bradicardia significa todo lo contrario, cuando el corazón va muy despacio. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y la palabra paciencia significa una paciencia enorme. La longanimidad. Es decir, la condescendencia de Dios para con los seres humanos. Una paciencia grandísima. ¿Y para qué es paciente? Para con nosotros o para con vosotros, según textos antiguos se puede hacer una lectura u otra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por consiguiente, la primera razón de este retraso de la parusía es una oportunidad para arrepentimiento de aquellos que todavía no se han arrepentido. Yo quiero que pensemos esto en esta mañana, porque estamos aquí, alguna motivación tenemos porque estamos aquí, si no, no estaríamos, pero pensamos los que estamos aquí, que si yo todavía no he reconocido que soy un pecador integralmente hablando, que espiritualmente soy un pecador, que éticamente soy un pecador, que incluso físicamente soy un pecador. Es decir, que todo lo que es mi persona se define como un hombre viejo, el hombre caído, el hombre adámico, y que como no alcanzo a cumplir la voluntad de Dios, ni tampoco quizá deseo cumplirla, pero aunque lo desease no lo iba a conseguir, pues delante de Dios el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, soy un pecador. Y que hay un futuro, o pensamos que no. O pensamos que todo se termina con la muerte. Muchas personas en este mundo darían mucho de lo que tienen por tener la seguridad de que con la muerte, punto final a todo. Porque les da miedo y les espanta que más allá de esta vida haya otra realidad. Y pensar que más allá de esta vida no hay otra realidad es estar ciegos, no ya desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista del conocimiento de la realidad y de lo que es el mundo. Bueno, pensar, el Señor retarda su venida por mí. Si una de las razones por la que el Señor no viene todavía, cuando ya su pueblo ha vuelto, su pueblo especial que él había escogido, Israel, ya ha vuelto a su tierra, cuando el Evangelio ha llegado a todas las naciones, cuando la apostasía, la gran apostasía, que cuanto más avancen los tiempos cada vez se va a más, ya está en marcha desde hace siglos, cuando queda alguna cosa muy puntual solo como la aparición del anticristo, que puede aparecer cualquier día, es el super líder mundial que dé solución a los problemas que tiene esta tierra a cambio de una férrea dictadura, eso está claro, y por ahí van las cosas, ¿no? Pero pensar que no viene por mí, porque no viene porque tiene paciencia para aquellos que no se han arrepentido, y arrepentirse es cambiar la manera de pensar. ¿Cuándo vamos a cambiarla? ¿O no la vamos a cambiar nunca? Cuando tengamos que presentarnos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? Pues la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que aquellos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de recibir la gracia de Dios, el Espíritu de Dios en su corazón, y de creer con fe que Cristo murió por sus delitos y pecados y resucitó para su justificación, y no lo hicieron, en la presencia de Dios estarán mudos, no podrán decir nada, no tienen nada que decir. No se sabe con seguridad, pero parece ser que en una mayoría de ocasiones, cuando una persona está a punto de abandonar la vida, de abandonar el cuerpo en el que vivimos como en una tienda, en un tabernáculo, en una secuela fugaz, ve toda la vida. En una secuela fugaz ve toda la vida. Algo que nosotros no podemos entender, pero que en experiencias de lo que se llama la muerte después de la muerte, son millones de personas las que hablan de esto. Cómo en un momento determinado ven toda su vida, todos sus errores, todos sus fracasos, todas sus virtudes y todas las oportunidades que tuvieron de reconciliarse con Dios, de arrepentirse, y no lo hicieron. Bueno, pues el retardar la promesa de la segunda venida es en principio para que procedamos al arrepentimiento, al cambio de mente, de la manera de pensar. Para eso el Espíritu Santo actúa intentando aplicar la palabra de Dios a nuestra conciencia, a nuestro corazón, y es para nuestra salvación. Dice el verso 15 de Pedro 2, y tened entendido que la paciencia, el mismo término de antes, de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia es para salvación, es para que si no soy salvo, lo sea. Ahora no me salvo cuando yo quiero y cuando a mí me da por la gana. Me salvo porque Dios me da la oportunidad de salvarme. Y si Dios llama a la puerta de mi corazón, y si la palabra de Dios me está diciendo claramente lo que pasa en mi vida, la responsabilidad es mía de abrir la puerta, y puedo no abrirla. Si la abro, el mérito no es mío, abro porque alguien llama. La iniciativa de la salvación es de Dios, y solo de Dios, y siempre de Dios. Tengo una predisposición y le digo: Señor, aquí estoy, soy pecador, sé que has muerto en la persona de tu Hijo por mí, y que has clavado mis culpas, mis delitos, mis pecados y todos los errores de la humanidad en una cruz, y que ahora tengo un salvoconducto, que es la sangre de Cristo derramada por mis delitos y pecados para limpiarme, y acepto esa reconciliación. Acepto que el Hijo de Dios es el único puente que me puede unir contigo, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Lo acepto. Y entonces la paz de Dios, que es más profunda que las aguas de un río, llenará la esfera de nuestra intimidad y llenará nuestro corazón. Y hay otros dos puntos. ¿Por qué el Señor todavía no viene? El retraso de la parusía no solamente es para arrepentimiento y salvación respecto de los creyentes, es para desarrollar nuestra salvación alcanzando mayor santificación. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, habla de pasar el cielo y la tierra, eso lo veremos el miércoles, y ya voy a decir que los que tengan interés en este tema, que hagan un esfuerzo más grande si cabe que el miércoles pasado, y vengan el próximo miércoles, porque hay cosas muy interesantes que ver. El retraso de la parusía es para desarrollar nuestra salvación alcanzando mayor santificación. Queda una pregunta pendiente que la dejamos aquí por el tiempo. Mi decisión personal, como persona que todavía tiene conciencia de que no es creyente, de que todavía no tiene conciencia de que el Espíritu de Dios viva dentro de su corazón y dé testimonio a su propio espíritu de que es un hijo o una hija de Dios. Y para los que somos creyentes, esta demora de la parusía es para que desarrollemos nuestra salvación y nuestra santificación, para que cuando el Señor venga tenga una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero hay otra pregunta, y esta es la que queda en el aire. Nosotros, que volverá cuando Dios quiera, en el momento que Dios quiera, y nadie sabe ese momento, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, dice la palabra de Dios, como Jesús de Nazaret como hombre, esa segunda venida, lo que es mi actitud como persona que no es creyente y no se ha arrepentido todavía y no acepta el perdón que Dios le da, o como creyente o miembro de una iglesia, mi manera de vivir y mi actitud puede influir en que el Señor venga primero o tarde más en volver. No es que va a volver cuando nosotros decidamos que vuelva, va a volver cuando Él quiera, pero nuestra actitud puede decidir que venga primero o que tarde más. La responsabilidad es enorme. La respuesta está en la segunda carta de Pedro y en otras partes de la Escritura. Los que quieran seguir profundizando un poco en estas cosas, pues que se animen, hagan un esfuerzo y vengan el miércoles que viene, y entre el miércoles que viene y el domingo que viene terminaremos de perfilar lo que el Señor nos revela aquí. Su retraso es para nuestra salvación, para nuestro arrepentimiento. Ojalá que no las palabras mías, sino lo que son las palabras del apóstol Pedro, de la revelación de Dios, lleguen a nuestro corazón y nos muevan, apelen a nuestra conciencia, y miremos delante de Dios cuál es nuestra situación. Ojalá que no escuchemos por escuchar, sino que dejemos que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga ver que necesitamos esa salvación que Dios nos ofrece, y además nos la ofrece sin tener que pagar por ella nada, porque otro pagó esa deuda que nosotros teníamos o tenemos con Dios.